Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. La hora 5:03 en este viernes 28 de abril de 2017. Aquí estamos, como cada mañana, para compartir con todos ustedes esto que es Campo en Acción y que lo hacemos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, desde LT14, histórica radio de esta provincia, integrante de la red federal de Radio Nacional, junto a otras 48 emisoras, 49 en total. Es así, mi amigo Tomás Ojeda, ¿cómo andas?
Sí, señor, buen día, llegó el viernes. ¡Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor! Decía nuestro querido Palito Ramón Arretega. Así es que a todos, bueno, que tengan un buen viernes, abriendo las puertas del fin de semana. Efectivamente, estamos en una radio que tiene 71 años de vida. Es una de las más antiguas, la más antigua de la provincia de Entre Ríos, a la que llamamos habitualmente y con justa razón madre de radios, y orgullosos de poder compartir con todo el país este programa.
Y bueno, estamos integrados junto a Nacional, que está cumpliendo sus 80 años.
80 años, qué cosa maravillosa, estás invitado.
Gracias.
Bueno, tengo tu tarjetita.
Bueno, mañana tengo una baña cauda en un cumpleaños de un amigo.
Ah, gracias.
Mañana 29 de abril.
Él me lleva solamente cuando se trata de trabajo.
No, pero no, como te ofendés cuando te pago asado y cosas con invitaciones de otros, no te voy a llevar esto.
Único caso en el mundo, señoras y señores,
bueno,
pagando asado con asado ajeno, pagando deuda con asado ajeno.
Escuchame, abrí mi radar, pero vos antes vas a contarnos los datos del tiempo. Ya lo tengo abierto, por las dudas, te dije.
Por supuesto, a ver si me vas a retrucar o no. 13 grados 7 la temperatura en Paraná, humedad 79%, presión atmosférica en hectopascales 1010, decimal 2. Visibilidad 15.000 metros, viento del norte a 14 kilómetros en la hora, cielo despejado en la capital provincial.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Gracias, niña. Para lo que resta de la mañana, probables neblinas, cielo despejado, vientos leves del sector norte. Por la tarde-noche se mantendrán las mismas condiciones. Y en cuanto a la temperatura máxima prevista para hoy es de 24 grados. Mañana sábado, atención, algo nublado, 11 grados la mínima, 23 grados la máxima. El domingo, algo nublado, 12 la mínima, 24 grados la temperatura máxima. El lunes arrancamos la semana con cielo, algo nublado, 12 grados la temperatura mínima, 25 grados la máxima. ¿Y qué dice tu satélite?
Ya, hay lluvias dispersas, satélite, radares, los radares del INTA. Lluvias dispersas en la provincia de Santa Fe, por lo que está marcando, con mucha nubosidad en Rafaela, en la zona de Sunchales, San Justo, con algunas lluvias también dispersas, lo que marca el radar, yo no voy a afirmar. Y también en la provincia de Córdoba, en Villa María, en el norte de Río Cuarto, se estarían dando algunas lluvias. Si alguien tiene por ahí el dato más concreto y lo quiere compartir con nosotros, tenemos teléfono para comunicarse.
Sí, señor.
A través de mensaje, WhatsApp.
Déjame que mire mi radar. A ver. Uy, qué lindo mi radar. No tengo absolutamente nada. No te juro.
No vamos a entrar en ese tipo.
No hay una nube en el cielo. Nada.
Bueno, pero este es un radar mucho más preciso.
Tu radar ya está viejo. Ya.
Puede ser que haya que ajustarlo un poquito, pero a veces lo aceptamos.
Dalo de baja.
Bueno.
Con una pastillita, con eso se soluciona todo.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
La India quiere comprar legumbres argentinas y se interesó por Córdoba.
Los ministros de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, y de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, encabezaron una reunión en la que el Gabinete Productivo, también integrado por la Cartera de Ciencia y Tecnología, recibió a una delegación de empresarios de la India que están interesados en la producción argentina de granos y legumbres.
Recordemos que Córdoba es la principal productora de garbanzos del país y por eso despierta especial atención en la India Antes, la delegación asiática se reunió con autoridades del Ministerio de Agroindustria.
En otro orden de cosas, mejora la participación de los tamberos en el precio de los lácteos.
Un informe elaborado por el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea muestra que los tamberos han recuperado participación en el precio final al que se venden los lácteos en las góndolas.
Estiman que en marzo esa incidencia fue del 27%, es decir, de cada 10 pesos que los consumidores pagamos, el productor recibió 2 pesos con 70 centavos.
Esta proporción es superior al 24,4% del año pasado, que fue la menor participación de la historia por parte de los tamberos, pero todavía no alcanza el promedio del 28,4% que se dio durante la última década.
Algunos de los resultados de la gira del presidente de los Estados Unidos considerarán seriamente el reingreso de limones argentinos.
El presidente Donald Trump mantuvo este jueves una reunión con nuestro presidente Mauricio Macri, en la que hablaron sobre inversiones, seguridad, combate al crimen organizado e intercambio comercial, especialmente limones.
El ingreso de limones argentinos a Estados Unidos está suspendido porque en marzo pasado el Departamento de Agricultura de ese país, USDA, postergó una definición sobre la cuestión.
La última se reunió el Consejo de la Sociedad Argentina de Apicultores.
Los puntos más importantes que surgieron fue la discusión de los monocultivos, los transgénicos y los agroquímicos.
Sobre esto se resolvió trabajar para que no afecte a la actividad como hasta el momento, y al respecto el presidente de la entidad aseguró que en principio vamos a tratar de estar presentes cada cooperativa y asociación miembro de la sociedad con sus representantes en cada provincia y municipio.
Además, elaborar un documento para tener un criterio uniforme sobre el tema.
En la reunión participaron apicultores de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Misiones, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Neuquén y Río Negro.
5 de la mañana, 10 minutos, temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6, 65 el porcentaje de la humedad, la máxima prevista para hoy, 25 grados.
Los suelos sostienen la biodiversidad del planeta y albergan una cuarta parte de la misma. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Ayer en Chicago los contratos de soja no lograron retener ganancias y cerraron sin cambios sobre los $347 por tonelada. El mercado encontró soporte en el reporte semanal de exportaciones de los Estados Unidos, cuyos datos alimentaron ganancias temporales. En detalle, las ventas externas anunciadas por el USDA alcanzaron las 808.000 toneladas y generaron optimismo al superar el máximo esperado por este mercado, que fue de 450.000. Por su parte, desde nuestro país se anunció que la cosecha habría cubierto más del 30% del área sembrada. Al momento, los buenos rindes registrados elevan el volumen cosechado a más de 20 millones de toneladas. De todas formas, hay que destacar que si bien las tareas que se muestran adelantadas respecto del ciclo previo mantienen importantes demoras respecto al promedio de las últimas 5 campañas para esta época del año. Por su parte, en el mercado del maíz se logró apuntar ganancias cercanas a $1 por tonelada. Los contratos de trigo también apuntaron mayores ganancias en la rueda y se ubicaron por encima de los $151 por tonelada. Los valores del cierre de Chicago: la soja para mayo, 347,14, el maíz para la misma posición, 142,2 centavos, y el trigo para mayo, 153,13. Y por su parte, en el disponible local, la soja en Rosario con entrega inmediata se pagó 3.700 pesos por tonelada, el trigo con descarga contractual 2.500, el maíz con entrega corta 2.350 por tonelada, por el girasol disponible $280, y hubo ofertas por el sorgo de 1.800 pesos por cada tonelada. Mercado de cereales.
Estamos haciendo Campo en Acción desde Paraná para comunicarte con nosotros. 34-34-65-36-58, WhatsAppiame.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Ingreso importante para esta jornada de viernes. Recordemos que estamos a las puertas de un feriado largo.
Sí, señor, usted lo ha dicho, porque el próximo lunes, primero de mayo, el día de todos nosotros, y estaremos rindiéndole homenaje a ese día, nosotros viniendo a trabajar como corresponde.
Exactamente, una alegría. Bueno, vamos a hacer los valores del IER, atención, del miércoles pasado, que es el último día de operaciones, ya que ayer no hubo ingresos. Y en el día miércoles se vendieron 5.623 vacunos. Por los novillos livianos se pagó desde 28 pesos el mínimo a 37,20 el máximo. Por los medianos entre 27 y 32 pesos con 50. El novillito liviano se vendió el miércoles pasado en Liniers desde los 22 hasta los 40 pesos. El mediano entre 25 y 38 pesos. La categoría vaquillonas livianas de 28,30 a 38. Las medianas de 27 a 34,90. Y las vaquillonas regulares desde 17 a 27. Los terneros en Liniers el miércoles pasado se vendieron desde 25 pesos el mínimo a 41 el máximo. Y las terneras entre 19,60 a 40 pesos con 50. Las vacas buenas de 13,50 a 29, las regulares de 12,50 a 25, la conserva buena de 10 a 20 pesos las puntas y la inferior entre 10 y 15 pesos. Por su parte, los toros buenos se vendieron, ya le digo, de 18 a 27 pesos. Estos son valores del último día miércoles. En el mercado de Liniers.
Y nos vamos a Chubut, en el departamento Sarmiento, hay una localidad que está cumpliendo años este día, tiene 105 habitantes, aprox, como decía un amigo, la localidad de Buen Pasto. Feliz cumpleaños sobre la ruta provincial 23 a 914 metros sobre el nivel del mar, en plena meseta patagónica. Hoy está cumpliendo años Buen Pasto. Feliz cumpleaños.
Campo en Acción, por Nacional, 80 años.
Bueno, un tema que nosotros lo abordamos permanentemente por la influencia y la incidencia que tiene, no solo en la producción agropecuaria, sino también en la vida diaria, ¿no? La cuestión climática, que en los últimos tiempos, y desde que se denomina o se estudia más al clima y sus comportamientos, ha generado que las instituciones vinculadas a las instituciones oficiales y privadas vinculadas a la cuestión climática, a la cuestión productiva, vayan buscando distintas alternativas para, de alguna forma, tener más información, en definitiva, ¿no? El clima no lo controla nadie, la naturaleza no se controla. Pero bueno, hay, desde el punto de vista técnico, el Ministerio de Agroindustria, hace varios años atrás, creó lo que se denomina, se conoce como Oficina de Riesgo Agropecuario, que presentó, en conjunto con otras provincias e instituciones, lo que se denomina Sistema de Integración y Validación de Información Meteorológica, a fin de generar, bueno, procedimientos y sistemas para verificar el control de calidad de datos e integrar las redes de estaciones meteorológicas automáticas que están instaladas en toda la geografía de la Argentina. La provincia de Entre Ríos tiene una muy buena red, que es una parte pública, son las de la Dirección de Hidráulica de la provincia, y también la Bolsa de Cereales de Entre Ríos tiene una serie de estaciones que inclusive a nosotros mismos nos permiten conocer en forma casi instantánea el estado del tiempo y muchas otras variables a través de estas estaciones meteorológicas que están distribuidas, hay más de 100 en la provincia de Entre Ríos, en distintos lugares. Bueno, el sistema que les estoy comentando, el sistema de integración y validación, lo integra las bolsas de cereales de Córdoba, Entre Ríos, el Ministerio de Producción de Corrientes y el Servicio Meteorológico Nacional, y se incorporará a la red del Ministerio de Producción del Chaco. Con este motivo, la actual coordinadora general de la Oficina de Riesgo Agropecuario, Sandra Ochiusi, que hace muchos años que está trabajando en este tema, participó de lo que fue la, la difusión de este nuevo sistema que, como comentábamos recién, va a permitir integrar las diferentes fuentes públicas y privadas para que tengamos más información con respecto a lo que es la calidad, más que nada, de la información que se suministran las estaciones meteorológicas de distintos organismos públicos y privados.
Me voy a Jujuy, buen día para todos, 8 grados 2 la temperatura, sensación térmica 6 grados 6, humedad 86%, viento soplando del noroeste a 9 kilómetros en la hora para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, vientos leves de direcciones variables, la máxima prevista para hoy 21 grados, que lindo fin de semana van a tener, parcialmente nublado, mañana sábado 6 grados la mínima, 20 grados la temperatura máxima.
Y antes de ir a la pausa, Tommy, te cuento, y para los entrerrianos, para los paranaenses, hablar de Cotapa es hablar de una industria láctea que es emblemática en la ciudad, o por lo menos lo fue. Tenía casi 1000 productores tamberos asociados.
Sí, señor.
Hace unos años atrás, por distintas situaciones, terminó privatizándose, o sea, la cooperativa conformó una sociedad anónima. Bueno, está en una situación de crisis, como buena parte de la industria láctea, pero la buena noticia, vamos a dar una buena noticia, es que volvió a procesar algo de leche, 30.000 litros, para sus elaboraciones de larga vida. Bueno.
5:20 minutos.
No, iba a decir, ojalá este proceso se consolide en beneficio de los 80 y pico de trabajadores.
De una vez por todas y después de tanto tiempo y tanto. O sea, es una película que vemos casi todos los años, prácticamente.
Se repite permanentemente.
5:20 minutos, decíamos, vamos a establecer una pequeña pausa. Ya volvemos para comunicarse. 34-34-65-36-58.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Noche tras noche es Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Fútbol, pasión nacional. Este domingo lo vas a vivir por los micrófonos de la radio de todos. Desde las 18, Boca Arsenal. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional. La radio de todos.
5 de la mañana, 21 minutos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
De lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana, te espero en Poner Primera.
Román Lechmann. Poner Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Saludamos ahora, por supuesto, a quienes nos acompañan desde Tucumán. Y a esta hora de la mañana la temperatura es de 12 grados 4, humedad 75%. Para lo que resta de la jornada, probables neblinas, cielo algo nublado, vientos leves de direcciones variables. Esto por la mañana, y la máxima prevista es de 26 grados.
Bueno, hace unos días comentábamos que a través del Ministerio de Agroindustria, y en este caso la provincia de Córdoba, se comienza a implementar un programa de asistencia a productores porcinos, a pequeños productores porcinos, de no más de 25 madres en producción, y por supuesto es una buena iniciativa para estos pequeños y medianos productores que les cuesta por ahí llegar a esta economía de escala en la que vivimos. Así que, bueno, fuimos a la fuente, en este caso al secretario de Ganadería de Córdoba, Holden Riveri, quien nos cuenta sobre, bueno, este tema. En un ratito vamos a estar charlando con él. Y también de lo que hoy comentábamos en los títulos, que tiene que ver con la llegada a la India de una delegación de la India, también a Córdoba, por la compra de legumbres argentinas, y se interesó por la provincia de Córdoba. Después de esta pausa, charlamos con Holden Riveri.
El Estado debe promover la agricultura y no entorpezarla con impuestos abusivos y restricciones aduaneras. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, la provincia de Córdoba, conjuntamente con el Ministerio de Agroindustria de la Nación y un municipio, hicieron un acto para presentar un programa, un plan piloto para pequeños y medianos productores porcinos. Y para charlar de este tema estamos en comunicación con Holden Riveri, que es el secretario de Ganadería de Córdoba. Buen día, ¿cómo le va? Miguel Roberto lo saluda.
Ah, ¿qué tal? Buen día.
Sí. Bueno, cuéntenos un poco qué motivó, qué potenció, cómo fue la idea para lanzar este plan de pequeños y medianos productores, en este caso en Córdoba.
La idea, digamos, el núcleo de la idea, la idea fuerte, nace en agroindustria a través de la subsecretaría de territorio, digamos, que está a cargo de
Santiago Jardi.
Claro, de Jardi y de Felipe Crespo.
Exacto. ¿Eh? Sí.
Gente de acá del norte de Córdoba, Felipe Crespo, de donde soy yo también. Tenemos un conocimiento en el tiempo. Esto es un programa interesante desde el punto de vista que está direccionado hacia el pequeño productor, en este caso hasta el tenedor de 25 madres o de 25 cerdas, ¿no? En la cual el programa le provee alimento durante una X cantidad de días, que significa prácticamente un ciclo de producción, traducido en kilos de maíz, ¿eh?
Sí.
Se le da 2 kilos de maíz por madre durante 180 días, y el productor luego devuelve en cuotas el valor de ese maíz, pero con una característica o dos. Primero, que no tiene intereses, no están sobrecargados con intereses. Y segundo, de que ese dinero vuelve a reconstituir una masa prestable, pero esta vez en infraestructura.
Riveri,
sí.
¿A cuántos productores puede llegar a involucrar este programa?
Este es un programa, indudablemente, que es un piloto, porque involucra, dentro de lo que es el stock de cerdos de la provincia, que son 1.200.000, involucra no más de un 6 o un 7% de los productores. Pero esto no es lo importante, si me permite. En realidad, al ser piloto y estar direccionado hacia el productor más pequeño, nosotros estamos realmente poniendo en resguardo la economía o el manejo de ese pequeño productor, que es una gran cantidad. Hay muchos productores con estas características. Es capacitarlos, es darle una herramienta, es realmente ponerlos dentro de un ámbito de producción que de otra forma le es muy difícil acceder, ¿no?
¿Qué rol juegan los municipios en este esquema?
Allí nosotros tuvimos un pequeño desencuentro, no, porque son mínimos. Es decir, agroindustria determina hacerlo a través de los municipios y jefes comunales. Nos parece bien, digo, es una federalización del proceso. A nosotros nos parece bien. Lo que pasa es que en general la provincia hace intervenir los municipios, pero tiene una relación más directa con el productor o con los entes de producción en sí. Pero no, eso no significa nada. Nosotros hemos colaborado. Tenemos una buena relación con agroindustria, cosa que no ocurría hasta hace poco tiempo. Nosotros damos como novedad una excelente relación con la nación.
¿Cuánto?
No tendría que ser para nada novedosa, ¿no?
Por supuesto. Riveri, ¿de qué cantidad de dinero se habla, o los recursos económicos, quién los aporta y el monto para, en este caso, Provincia de Córdoba?
No, el monto lo aporta agroindustria y está en alrededor de 9 millones de pesos.
Para hacer esa asignación de alimento a las madres que se asisten.
Exactamente.
Bueno, ¿cómo ve la perspectiva, el panorama de la producción porcina a nivel de la región y, por supuesto, a nivel nacional?
Y mire, Córdoba es un productor nato de granos, ¿eh? Una provincia con una agricultura nata. Somos productores de alimentos para los animales. Somos los primeros productores de maíz, los segundos productores de soja, los primeros productores de leche, cibales, cuarto productores de sorgo. Es decir, nosotros tenemos de por sí una producción que es una ración. Es una ración para agregado de valor. Y es absolutamente necesario que toda esta producción sea transformada, si es posible, en carnes y en todo tipo de carnes. Esto se ve reflejado en un crecimiento, muy buen crecimiento, en el tema cerdos. Porque todavía el cerdo tiene un techo alto para crecer, un techo alto. Y el cerdo debe ser también o constituir o está constituyendo parte del plato del argentino. Y esto significa que si nosotros incorporamos el cerdo, el ovino, dentro del plato del argentino, tenemos la posibilidad de tener posibilidades de exportar carne bovina, que sabemos que la carne bovina es un bien preciado en el mundo, ¿no?
Exacto.
Pero hay que tener excedentes. Si no tenemos excedentes, muy mal podemos competir. Esta es la realidad.
Bueno,
entonces, el ovino y el porcino está creciendo fuertemente en Córdoba, a la par de que tenemos el alimento necesario para transformar en carnes nuestra producción.
Y lo último que le pregunto, sabemos que hubo una misión de la India recorriendo Córdoba, compartiendo con ustedes algunas inquietudes. ¿Cuáles son el balance que se puede hacer de este encuentro?
Yo he participado en forma, debo reconocerlo, en un poco tangencial, porque no se olviden que la India, en general, los hindúes no comen carne y aparte son los mayores exportadores de carne del mundo, ¿no?
Exactamente.
Así que es un poco...
No es fácil venderle a ellos, ¿no?
No es fácil venderle, pero bueno. He presenciado ellos están muy, digamos, interesados por todo aquello que sea los productos verdes y los productos granarios, ¿no? Fundamentalmente el garbanzo, en este caso, que en Córdoba se está desarrollando fuertemente, sobre todo en el norte de la provincia de Córdoba, con una producción que podemos calificarla todavía de pequeña, pero que evoluciona rápidamente año tras año. No se olvide que esta India, por ejemplo, consume 9 millones de toneladas de garbanzo y nosotros producimos 150 mil toneladas. Es decir, si se les ocurre comprarnos, no dejen sin un garbanzo de una, ¿no?
No comemos más nosotros.
Pero además comemos muy poco, tenemos todo para exportar. Se están formando clústeres importantes con respecto a esta producción, economías verticales, asociativas, con plantas de procesamiento, sobre todo, vuelvo a repetir, en el norte de Córdoba, donde se los ha llevado a que vean y que palpen personalmente cuál es la evolución Y bueno, es el camino de abrir, digamos, estas perspectivas de exportación que podríamos llamar casi no tradicionales.
Lo último que le pregunto, que me quedó en el primer tema, ¿cómo se involucran, cómo se comunican los productores de porcinos para ingresar a este plan piloto que van a empezar?
Y fundamentalmente con sus municipalidades o comunas.
Directamente por ahí.
Sí, está bien. Me parece que las comunas y las municipalidades son el primer tramo de contacto con el hombre de campo, ¿no? Así que yo creo que es, y si no, acá directamente también con la Secretaría de Ganadería o el Ministerio, de alguna, o directamente con la Agroindustria de la Nación. Es decir, en todos los lados, en cualquier lado, van a tener de alguna manera la idea de cómo seguir el camino para interesarse en esto, ¿no?
Holden Riveri, Secretario de Ganadería de Córdoba, ha sido muy amable, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, ¿eh?
Hasta luego.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Es un pueblo de la localidad bonaerense que tiene aproximadamente unos 330 apicultores con 15.000 colmenas, produce 600.000 kilos anuales de miel, tiene 3.700 hectáreas de maíz, soja, trigo y moa sembrada aproximadamente, hay una explotación de 770 productores de ganado vacuno, 141.200 cabezas, y fue en algún momento considerada como la ciudad que iba a ser capital de la provincia, junto con La Plata, era considerada precisamente esta que es conocida como el primer pueblo patrio. ¿Por qué? Porque fue fundado el 21 de agosto de 1817. Pero hay que hacer un reconocimiento a Curuzú-Cuatiá, que Curuzú-Cuatiá en realidad le gana, si vamos a establecer una disputa con respecto a la fecha, porque fue fundado el 16 de noviembre de 1810, Curuzú-Cuatiá. Estoy hablando de Dolores, allí en Buenos Aires. Ese nombre te trae muchos recuerdos. Y en esa localidad, un 28 de abril de 1956, es asentado alguien que había nacido el 8 de abril, que se llama Carlos Ramón Fernández, y es el chacarero cantor. Préstenle atención a esto, que es una de las cosas que más me gusta. Si hablamos de Dolores, hablamos de milonga.
Justo cuando estaba arando, donde me están convocando, pues va a haber una reunión. Es propicia la ocasión, decía la carta, y espero que se acerque el chacarero a conversar un instante, pues será gratificante escuchar al ingeniero. Y ya guardé en el galpón el látigo y las pecheras, las riendas y las antiojeras para irme a la reunión. Salí en el surque al trotón, por aquel camino fiero, atrás mi perro vejero, y cuando todos llegaron, allí me lo presentaron a Gustavo el ingeniero. Comenzó aquel orador, y dirigiéndose a mí, dijo: empiezo por aquí. Preguntó: ¿tiene tractor? Yo le dije: no, señor, no se dan las condiciones pa' que haga esas inversiones. No tengo las rastras viejas, un bruto arado de dos rejas y seis lindos percherones. Dijo: qué equivocación, yo asesorarlo quisiera, porque está quedando afuera del mundo y su evolución. Con la fertilización o tendrá cosechas buenas de trigo, cebada, avena, de gruesa hecho algún ensayo, maíz blanco, diente, caballo, y tengo una troja llena. Dijo, esto así no va a andar. No es la manera correcta, le aconsejo la directa, que es el modo de sembrar. Y si el yuyo va a matar, use marcas renombradas. De verdad yo no uso nada, porque son pedazos chicos. Y si se viene el chamico, le entro a machete y asada. Que la trilla sea correcta, no desperdicie los granos. Le dije no, junto a mano, con el cinto y la maleta. No es una cosa perfecta, preciso es que se lo diga, y le agradezco la intriga, yo no desperdicio nada. Si la lona está rajada, puedo perder una espiga. Ante toda la reunión, dijo, usted no entiende nada, aunque no veo mellada su gaucha reputación. Ay, siete manos al facón, como un criollo de mi raza, me puse como una brasa, pero al rato me calmé, y en el sulky regresé al trotecito a las casas. Al otro día temprano salí abrigado y de botas, alborotando gaviotas con el chicote en la mano, abriéndole un surco al llano y pensando en ocasiones. Qué lindas son las reuniones, porque enseñan de algún modo. Me sirvió para darle apodo a todos los mancarrones. Empecheré y adelante, fue la ceina la directa, la tordilla la correcta, después el fertilizante, el ensayo que es de aguante, después el evolución, el moro, el reputación. De verdad que estoy feliz, cuántas cosas que aprendí esa noche en la reunión.
El chacarero cantor Carlos Ramón Fernández, esto se llama La Reunión y es una pinturita.
Hermoso, hermoso. Mucho, algún ingeniero agrónomo dice que es la profesión de riesgo la nuestra. No es fácil transmitir nuevas tecnologías, ¿no?
Es cierto, totalmente. Pero ¿cómo contrarrestás algo que es tan cierto y verdadero?
Una pinturita.
Pues 5:40 minutos, nueva pausa, ya volvemos.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Nacional. Amor por la radio.
Hola, soy Eduardo Anguita y te invito a que todos los domingos a las 8 de la mañana me acompañes en ¿Qué juego estamos? Ese es el programa de diálogos, de entrevistas en profundidad que te proponemos desde la Radio de Todos.
En el marco de los festejos por los 80 años de Radio Nacional, te invitamos a la charla Humor y Radio en el CCK. Estarán Malena Ginsburg, Chocolate, Juanjo Salce, Martín Bilic y el Negro Álvarez. Compartirán anécdotas, secretos de la composición de un personaje, el arte de la imitación y la preparación de los guiones. Una charla imperdible, coordinada por Adrián Corol. Este martes, 2 de mayo, desde las 18, sala 513, piso 5, CCK, Sarmiento 151. Entrada libre y gratuita. Nacional. Hacemos radio. Hacemos historia.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
5 de la mañana, 42 minutos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy de San Miguel.
Hola,
de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Os atiendo mi verdulería.
Soy de Santo Tomé Corriente y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Me voy a dar una vueltita por el país y llego a Catamarca para saludarlos a todos. Muy buen día. 12 grados 1 es el dato estadístico a esta hora, de acuerdo al servicio meteorológico. En cuanto a temperatura, 72 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica 962.1. Para lo que resta de este viernes, cielo algo nublado, vientos leves de direcciones variables y la máxima prevista en Catamarca es de 26 grados.
En un ratito va a estar con nosotros nuestro querido amigo maestro de la cocina regional entrerriana.
Sí, señor, y recuerden ustedes que tienen la posibilidad de hacerse con alguno de los ejemplares de los 4 libros,
sí, señor,
que ha editado y que tienen que ver con las recetas del arte culinario en la provincia de Entre Ríos. Vamos a empezar a efectuar esta especie de intercambio cultural con el resto de las provincias argentinas. Y aquí hay una posibilidad: simplemente enviar un mensaje, un WhatsApp, al 34 34 65 36 58. Donde estés, vivas donde vivas, te vamos a hacer llegar el ejemplar que tiene unas recetas maravillosas.
Les recordamos que son sabores entrerrianos de pescado, de comidas al disco. El libro Sabores Entrerrianos de Origen Criollo, que es muy lindo, y el otro que es una novela, pero que también está involucrada en el tema gastronómico, que se llama La Maga de Alcaraz II.
Mirá,
que escribió el amigo Ángel Bochi Sánchez, que en un minutito va a estar con nosotros. Antes les cuento, bueno, lo hemos hablado muchas veces porque hoy charlábamos del tema climático. Es impresionante cómo ha llovido en forma tan intensa en algunas regiones en lo que va de este año. En la provincia de Misiones, según datos de la estación Cerro Azul, y que nosotros la compartimos de Eliana Benay, que es una colega periodista agropecuaria de Posadas, en abril ya llovieron 444 milímetros en lo que va hasta antes de ayer en el registro de la estación de Cerro Azul. Este dato supera al abril de 1998, que fue de 551 milímetros. Pero evidentemente se trata de un volumen impresionante, lo que ha afectado no solo a la provincia de Misiones, también al Chaco, a la provincia de Corrientes. Realmente ha afectado a zonas rurales y también a zonas urbanas, con los problemas que, por supuesto, habitualmente estos traen con aquellos que viven en zonas bajas, en barrios asentados en zonas más bajas, donde cuando llueve y se acumula el agua, comienzan las complicaciones y, por supuesto, todas las prevenciones que hay que tener para las personas con las afecciones respiratorias, los problemas de dengue, bueno, todos estos temas, ¿no? El tema del clima lo seguimos permanentemente porque es una complicación permanente en todo el país, en todo el mundo. Bueno, 5:46, ya venimos con el ingeniero Sánchez en un ratito.
En Campo en Acción y por Nacional, Sabores Argentinos. Una mirada a las comidas regionales.
Ingeniero Ángel Bochi Sánchez, ¿cómo le va? Buen día.
¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo andas?
Yo bien.
Qué lindo tratarlo de usted, porque fuera de micrófono de che, hermano.
Claro. Tranquilo.
No, pelado no, hermano.
Ah, bueno.
Hermano.
Dale, con respeto.
Muy bien.
Bueno, muchas corrientes migratorias llegaron a nuestra provincia. Dicen Entre Ríos un crisol de razas, dicen habitualmente.
A ver,
Queda feo, ¿no?
Hace una semana que hablamos de esto, pero nosotros estamos hablando de sabores argentinos, solo que empezamos por nuestra provincia, porque somos un poco el ombligo del mundo.
Y claro, porque todavía tenemos esa mentalidad de aislada por los ríos, porque no existe el túnel,
claro.
No existe Salto
Claro,
Grande.
No
existe Salto Grande, no existe Brazo
Grande. Somos gente de mente reducida, estamos reducidos a nuestro microambiente.
Está bueno que lo digas porque nuestra idea es recorrer un poquito entre ríos, un par de...
Sí.
De
localidades, claro, cuando
después
no.
Después vamos a empezar a recorrer el país. Por supuesto, como siempre les decimos, aquellos que nos inviten a salir.
Claro, primero nos tienen que invitar nuestros propios vecinos, porque si no nos invitan ellos, exacto, ¿qué vamos a ir a visitar otra provincia, no?
Bueno, una de esas corrientes migratorias, y muy fuerte aquí en la zona de Paraná, departamento de Diamantes, son los alemanes que llegaron desde Rusia.
Sí, sí, sí. Y yo diría que ocupan buena parte de la provincia, porque en la costa del Uruguay hay bastante, en el departamento de La Paz hay bastante.
Departamento de Gualeguaychú, ahí en Urdiarrain, en toda esa zona.
Estamos hablando de nuestros antecesores. A mí me gusta decirlo de esta manera. Yo no tengo en mi familia sangre alemana, pero sí costumbres, porque hemos vivido dentro de, mezclados en grupos rurales, digamos. Nuestros antecesores alemanes del Volga llegaron, son alemanes que fueron a Rusia, vivieron casi 100 años allá y después se trasladaron, vinieron acá a través de otra vez, pasaron por Alemania y con todas las vicisitudes de bla bla bla, llegaron a Entre Ríos y se ubicaron en colonias algunos, en aldeas otros, y ellos nos, hasta el día de hoy, nos han proporcionado una diversidad gastronómica enorme, una diversidad cultural de trabajo, de forma de ver el mundo, de indumentaria, de lenguaje, de religión, o sea, y la gastronomía es muy fuerte.
Y tal vez no, son de las pocas comunidades que tenemos en la provincia y en el país que no que rescatan esa cultura que trajeron, sino que
la cuidan, sí señor, y cuidan el lenguaje, cuidan sus comidas. Yo quería nombrar, por el tiempo es tirano, uh-huh, y entonces quería nombrar algunas de las comidas que me parece que representan fuertemente a las colectividades, a la colectividad de alemanes del Volga que está en nuestro entorno, ¿no? Y te diría que lo más destacado tenemos que decir que es el piroc, que es un pancito relleno, por decirlo de alguna manera, de masa de pan, que se rellena con repollo y un poco de cebolla. Hay varias variantes, pero esencialmente el ingrediente principal es repollo. Lleva carne, a veces, hay gente que no le pone carne. Y después un picante, que puede ser ají molido para algunos, pimienta para otros. Y se hace un pancito que se rellena y se pone en el horno del tamaño de un poco más grande que una empanada criolla, más o menos unos 80-90 gramos. Generalmente cuadraditos, hay veces que lo hacen con las costuras hacia arriba y otras veces con las costuras hacia abajo, lo cual queda un pancito cuadrado. Y hay una versión frita que es bastante fuerte para la zona de Seguí, Viale, en las fiestas populares. Ejemplo, las domas o las carreras de caballo suele haber piroc frito como una de las versiones más ricas de esa comida, ¿no?
¿Es algo individual así o se hace un pancito grande?
No, es de una tamaño, porción de una porción, como que fuera una empanada de unos, uh-huh, 80 gramos aproximadamente, y más o menos se vende por docena, igual que las empanadas normalmente, o de a una suelta en la mano en la calle, ¿no? Como versión.
¿Es fácil de hacer?
Es fácil de hacer, no es fácil hacerla rica. Es fácil de hacer.
Y más si no sos alemán
del Volga. Porque le va a faltar siempre ese toquecito. Pero esto está acompañado de una cantidad de comidas que tienen que ver siempre con la crema, la harina, la cebolla. Y entre eso tenemos kartoffel, un kleis, depende de cómo lo pronunciemos. Cada grupo tiene una pronunciación distinta que significa papas y gnocchi. Kleis sería más o menos la expresión para ese gnocchi, y kartoffel es papa, y con eso se hace una mezcla, pan hervido, y después se condimenta con una crema y cebolla frita en manteca. Una comida de Semana Santa, por ejemplo. Después está el lechón con filsen, que es un budín de pan que acompaña, es lo que la mayor parte de la gente llama agridulce. Y me parece que con eso debe haber al menos 10 comidas, pero esas 3 me parecen simbólicas para poder mostrar cómo podemos atender al turismo, que de hecho en esta provincia se está haciendo eso.
Te comprometo para la semana que viene a que hablemos de algo que es muy tradicional, el costillar asado.
Sí.
¿Tenés alguna receta?
De don Esteban, ¿te parece?
Dale. Bueno, le recordamos que aceptamos invitaciones.
Sí, a nuestros amigos alemanes que están escuchando. Tenemos el tanque lleno.
Y estamos cerquita. Y estamos cerca. No hace falta mucho. Gracias y hasta la semana que viene.
Adiós.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
El costillar que hace don Esteban. ¿Cuánto hace que no te como costillar? La estaca.
La estaca y tiene que venir. Y si es en María Grande II, distrito María Grande II.
Pero por supuesto que tiene que ver el lugar. No es lo mismo comerlo sentado aquí en el centro de la ciudad o cualquiera de las capitales de provincia que estar en el medio del campo, en el lugar donde nació cada uno de estos
personajes. Y le recordamos que estamos ofreciéndoles a todos compartir libros de la gastronomía entrerriana, en este caso de origen criollo. Es una recopilación de recetas y de historia de platos con identidad, eso es lo más importante, ¿no?
Sí, señor.
Que hacen a nuestra cultura y que nos escribió el ingeniero Ángel Bochi Sánchez.
Buen día, que tengan un hermoso fin de semana, un muy feliz día del trabajador, un beso enorme para todos, dice Gladys desde San Antonio de Areco, y por supuesto ya estás anotada para el sorteo, y si ustedes quieren participar, 34-34-65-36-58, Miguel.
Y antes de que vayamos al tema musical con el que nos vamos a despedir de esta semana, ¿no?
Sí, señor, usted lo ha dicho.
No estamos... nos olvidamos decir que no está Daniel Aguilar hoy. No sé si habrán notado. Nadie se dio cuenta.
Pobre madre. No. ¿Cómo te extrañamos, Daniel, sinceramente?
Daniel Aguilar anda por el norte entrerriano. Recorrida.
Mucha actividad.
Estuvo ayer en Federal, en la Escuela Agrotécnica, estuvo en la cosecha del arroz, hoy va a ir a la cosecha de citrus, también va a charlar sobre arándano. Bueno, como hacemos habitualmente en Campo en Acción hace casi 25 años, salimos a escuchar las voces de la producción agropecuaria, y para tener un mano a mano con la gente del sector productivo, y por supuesto compartirlo con todos ustedes, ¿no?
Y hablando de compartir, pueden ustedes también visualizar y por supuesto tener los datos y detalles de cada una de las recorridas y de cada una de las notas a través de nuestro sitio.
Nuestro sitio camponacion.com, y también por supuesto desde hace muchos años nuestras versiones en televisión. Estamos en Canal Rural todos los sábados a las 20:30. Y dejame una información más, porque todavía mantiene el Ministerio de Agroindustria la expectativa de una gran cosecha de soja. Pese a que hay 1 millón de hectáreas perdidas, la proyección se mantiene en 56.500.000 toneladas de soja. Ya se cosechó un 35% aproximadamente del área, pero bueno, se mantiene esta perspectiva.
28 de abril de 1958 y está cumpliendo años el doctor, porque es médico, pero claro, la música pudo mucho más, y gracias a Dios que pudo mucho más, porque de lo contrario no hubiésemos tenido la posibilidad de disfrutar de este dúo fantástico. Hoy cumple años Roberto Jesús Cantos, que en la octava noche del último festival de Cosquín llenaron la Plaza Próspero Molina de Chacarera, el dúo Coplanacú.
El perfume de tus montes de lejos me va llegando, y el recuerdo de tu boca de vuelta me va llevando. Olfateando estoy vivita, aromas por mi olvidado, que como un dulce lamento en mí se van adentrando. Quiero estar en San La Vida, pachacarerear de juego, empezar con luz de luna, terminar con luz de sol. Chacarera yo te canto, aunque esté lejos mi dueña, y en ti tal vez vos pueda llegar a mi santiagueña.
mi rancho, ahora que he vuelto a mi pago, el bombo que llevo adentro suena más fuerte en Santiago. Quisiera ser pensamiento para estar dentro de ti, para saber lo que piensas cuando te acuerdas de mí. Dos cadenas del amor que me tiene prisionero, quisiera ser tu cariño para darte algún desvelo. Chacarera yo te canto, aunque esté lejos mi dueña, y en ti tal vez vos pueda llegar a mi santiagueña.
Ahí estamos con Coplanacu en el final, y para el final, escucha.
Hola, buen día, Radio Nacional, ¿cómo le va? Me gustaría participar del sorteo, soy de Tucumán, soy chofer de camión, así que bueno, lo voy escuchando. Que tengan un muy buen fin de semana, le agradezco mucho. Luciano Valor, gracias, hasta luego.
Gracias, Luciano, y por supuesto que estás anotado. Vamos a recordar que tenemos aquí los ejemplares para sortear y te los vamos a hacer llegar a la puerta de tu casa. Y atención, este sorteo lo hacemos el 25 de mayo, mejor fecha no hay. Y el 9 de julio vamos a estar regalando y sorteando.
¿No querés que hagamos antes del 9 de julio, el 20 de junio?
El 20 de junio, sí, no, señor.
Usando en fecha patria,
vuelta en bandera, sí. Un equipo de mate, sí, un equipo completo. Hola, buen día, quiero el libro Soy de Chilecito, La Rioja, Nicolás Sánchez, y con gusto los recibiría también, soy comunicador social, trabajo en radio. Nico, te mando un abrazo grande, y bueno, ya nos vamos a poner en contacto y seguramente algo va a surgir.
Exactamente, bueno, nos vamos despidiendo, Tomás, sí, ya estamos en el final de este programa, de esta semana. Gracias a Gabriel Cuenca, a Cristian Barrio Nuevo, a Diego Roldán, que están en los estudios centrales de Radio Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, y a nuestro operador aquí, Jorge Lito Hernández. Buen fin de semana.
Feliz Día del Trabajador, pero vamos
a... Lo vamos a acompañar. El lunes estamos aquí, como siempre, a las 5 de la mañana, desde Paraná, desde el UT14 y por Radio Nacional.